Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, bienvenidos a Cocinando Sueños. Hoy, nuevo episodio, nuevo martes. Qué felicidad estar acá de nuevo con ustedes. Y hoy les tengo una invitada increíble, demasiado tesa. Y yo sé que a muchos de ustedes les va a servir. Hoy vamos a hablar de temas muy diferentes. Hoy tenemos invitada a Valentina Guzmán, una investigadora de tendencias. Ella es creadora, fundadora de Cartograma. Y vale, bienvenida, qué felicidad tenerte acá en este espacio. Habíamos aplazado esta grabación 8,522 veces. No, es que me voy de viaje porque ahorita nos va a contar por qué mantiene tanto de viaje, pero para mí es un honor tenerte hoy acá en Cocinando Sueños.
Manu, no, para mí es un honor que me hayas invitado, pues poder estar contigo y tener esa conversación. Demasiado chévere y sí, por fin la hicimos, la logramos.
Vale, bueno, preséntate. Yo dije pues algo muy corto, que eres una investigadora de tendencias. Cuéntanos quién eres, quién es Valentina Guzmán, qué hace, cómo nació Cartograma, que hoy siento que es un referente demasiado grande para la ciudad. Te lo digo por eso, porque ayer estaba con un grupo de amigas y dije Cartograma y todo el mundo conoce. O sea, es como algo súper, súper cool que la gente ya se interese por conocer temas diferentes.
Ay, Manu, no, pues primero me emociona escuchar eso, la verdad. Bueno, a ver, contémoslo súper...
Súper light.
Sí, porque yo tiendo a alargarme. Bueno, no, yo soy publicista, me enfoqué en la planeación estratégica como publicista y ahí termino haciendo énfasis en la investigación de mercados y después en la investigación de tendencias de consumidor y también tendencias de moda. Dentro de toda esa historia, yo termino estudiando en Barcelona, toda la parte de investigación de tendencias, y antes de Barcelona y después de Barcelona, me moví mucho en el sector textil, ¿cierto? Para mí, pues a mí me encanta la moda, pero la moda desde entender esos comportamientos de las personas a la hora de relacionarse pues, como con la moda. A veces hay personas que creen que la moda es súper banal, pero
sí, realmente se pone ya.
Sí, pero realmente es súper profundo lo que hay detrás de lo que cada uno escoge y el estilo que cada persona quiere representar a través de la ropa. Entonces llegué a la moda y la moda pues siempre ha estado ahí presente. Trabajé en Seiermeco, que es Of Course. Trabajé en Cristal como jefe de investigación de mercados y tendencias para Jeff.
Que es una
Blanco.
Marca grande.
Ajá. Ese era mi sueño y lo logré. Pero antes de ese, pues estuve en intermedios en agencias de publicidad, como freelance, investigadora de mercados en agencias que son muy grandes pues, en el país en investigación y monitoreo de mercados, como Inbamer, que... pues digamos que los conocen más dentro del grupo empresarial. Y también trabajé en agencias más pequeñas, donde aprendí muchísimo y me empecé a conectar también como con emprendimientos y nuevos negocios que estaban surgiendo pues, en la ciudad. Todo eso siempre tratando de mezclar lo que era la investigación de mercados, investigación de tendencias, la planeación estratégica de esos negocios y claramente pues algo creativo también que está dentro de mí, que es la publicidad y hacerlo diferente. La investigación llegó a mí de tendencias, primero porque estudiar publicidad se vuelve un tema súper subjetivo,
okay.
¿Cierto? Entonces en publicidad siempre está como no me gusta, le falta algo, pues el profesor siempre te va a decir como no sé,
dame
le falta
más,
algo, dame más. Y a mí eso me daba algo que no te sé explicar, pero yo era como, bueno, pero si yo te cuento que entrevisté a consumidores, que esto está pasando en el mundo, pues ya no es si me das más porque tú no eres el consumidor.
Total.
El consumidor sí me lo validó. Y eso me empezó a mostrar que sí había un detrás, que no era solo esa idea súper buena, sino que había que investigar para dar esa idea súper buena. Entonces ahí llegó a la investigación, me obsesioné y tenía que trabajar en investigación desde mi práctica. Ahí es cuando entro a Of Course como investigadora de mercados. Ahí la moda o ese sector me muestra lo que son las tendencias. Y después, cuando termino en Barcelona, pues las tendencias se vuelven ya parte de mi vida. Pero entonces ahí llegamos a entender las tendencias desde la manera en cómo se comportan las personas en respuesta a todo lo que está pasando a su alrededor, y que eso después se ve reflejado en lo que comen, cómo se visten y dónde viven.
Que están en constante cambio. Exacto. Porque pues somos seres humanos y siempre estamos, hoy queremos esto y mañana lo otro.
Exacto, y un contexto social, un contexto político, un contexto económico,
emocional,
un contexto ambiental, incluso una pandemia, cualquier cosa empieza a influir en esa forma, en cómo nos relacionamos con los productos y en esa dirección que vamos tomando. Entonces, así llega, y pues en toda esa historia aparece Cartograma desde Barcelona como un blog de inspiración, de yo mostrarle a la gente. Yo no salía, realmente no, por 4 años nunca salió mi cara. Ajá. En Cartograma había gente que me seguía y yo contaba lo que iba viendo y lo que yo iba analizando. Y ya la pandemia me dejó un mensaje muy bonito, y era como la hora de emprender, de mirar qué pasaba más allá de Cartograma. La gente ya estaba interesada por saberle las tendencias. Ya como que mis amigos entendían yo qué hacía.
O sea, en ese momento era un hobby. Uh-huh. Mientras trabajabas en otras cosas. Exacto. Era como que el blog donde me expreso, y hoy visité este museo y así.
Ajá, y en este museo vi esta exposición y esto nos está mostrando este comportamiento. Okay. Y analizaba. Y el que me seguía, bacano, empezó a salir que ya había gente que me decía, ay, qué nota lo que pones, no volviste a poner. Porque claro, el día a día de tu trabajo pues tampoco me daba tiempo para estar escribiendo y subiendo fotos.
Pero eso dice que estabas creando una comunidad fiel, que estaba pendiente a lo que ponías, a lo que investigabas.
Así es. Y es en la pandemia como que boom. O sea, esa comunidad empezó como a pedir, y yo subía como mini informes de lo que iba como analizando, lo que estaba pasando en la pandemia, y la gente era como, ¡oh, lo máximo, dame más! Pues, y ahí dije como, pucha, ¿y será que sacamos Cartograma ya como una agencia de investigación, una agencia de tendencias?
Algo más serio.
Algo más serio. Además, te voy a hacer un paréntesis, y es, no sé si has escuchado, hay una consultora de investigación de tendencias muy grande que se llama WGSN.
No lo conozco.
Empezó en la industria textil, pues obviamente ellos analizan comportamientos, también ya hogar, alimentos, belleza, pero su foco, su core desde el inicio fue la moda. Entonces yo lo conocí desde que estaba en la universidad, después trabajé como con la plataforma cuando estuve sí. practicante, y yo siempre era, yo voy a trabajar allá, o sea, pues yo tengo que trabajar allá, y era pues Estados Unidos, Londres, Sao Paulo, y yo era como, pues yo tengo que trabajar allá. En Barcelona, por cosas de la vida, miro las opciones de práctica que habían de mi curso y estaba WGSN, no. Aplico y pasé. Pasé y fue pues
el sueño.
Sí, o sea, yo era como, ay, no, o sea, de verdad, los sueños sí se cumplen. Total. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan emocionante? Yo me visualicé ya viviendo en Europa. Yo dije, pues sí, y vuelvo ya después de 10 años de haber trabajado allá y monto empresa en Colombia. Y entonces así, pues si yo le digo a todo el mundo que trabajé allá, pues obviamente va a ser súper fácil montar empresa. Y me dicen, vale, no, firma el contrato, pero no vengas mañana, vení el lunes porque hay una feria. Y yo dije, ah, de una. El viernes estaba comprando unas cosas para mi trabajo final en Barcelona y me llaman y me dicen, Valentina, me estoy montando a un avión, no hay nada que hacer, la Seguridad Social de España acaba de rechazar tu visado, no te puedo recibir.
No.
Entonces es como que tú tocas el sueño,
¿cierto? O sea, te dieron alebres y te tiran.
Te comes un pedacito de esa torta que acabas de hacer y ya. Y para mí, a mí se me fue el mundo. O sea, yo nunca había tenido una tusa, mano.
Tan dura.
Nunca había tenido una tusa. Esa fue mi tusa, ¿cierto? Ay. Y mis amigos que puedan escuchar esto darían fe que fue la primera vez que yo sentí una tusa en mi vida de me quiero morir, ¿qué es esto? Ay. Y cuando monté Cartograma y en la pandemia de un momento a otro digo, y si monto Cartograma como empresa, ya no como blog, ¿qué tal si monto mi propio Cartograma? Mi propio WGSN, ¿cierto? O sea, aterrizar eso de manera local, que no sea solo lo que está pasando en el mundo, sino también cómo se traduce eso del mundo de manera local. Y así es como nació Cartograma. Y hoy hacemos investigación de mercados porque hay que entender lo que está pasando con el consumidor actual, entrevistar, preguntarle a la gente y también investigación de tendencias para visualizar esas nuevas direcciones que va a tomar el mundo.
Entonces entendemos que una tendencia es básicamente cómo se comporta.
Son las direcciones.
Las direcciones.
Es okay. Como esa dirección hacia dónde va. Van las personas, va una sociedad. A mí me encanta explicarlo como, hacete cuenta que uno va en una autopista, ¿cierto? Pues en una carretera. Y las tendencias de esa carretera, ¿vos para dónde vas? Ah, voy para Santa Fe de Antioquia, ¿cierto? Voy para Río Negro. Hacia allá voy. Pero hay carreteras destapadas y hay carreteras que se van pues como pavimentando más rápido. Okay. Eso es lo que hacemos en la investigación de tendencias. No solo ver hacia dónde vamos, esa dirección, sino cuánto me voy a demorar en llegar allá, porque es una carretera destapada, okay. Es decir, que todavía falta mucho porque la gente lo adopte, o si por el contrario, va demasiado rápido.
O simplemente es un camino, o sea, porque en este camino puede encontrar eso, puede encontrar lo otro, y puede irse transformando, por
exacto.
Decirlo así.
Esas transformaciones son claves porque ¿qué puede pasar? Que en ese camino hacen un edificio y ya no se puede seguir por ahí y vas a tener que voltear a mano derecha cuando pensabas que seguías derecho. Entonces ahí es cuando llega una pandemia y todo está pronosticado para que vaya así a la derecha y de un momento a otro, ¡pam!, y todos tienen que voltear a la izquierda. Entonces así como te frenan y ya lo que estaba pronosticado puede cambiar, porque eso también pasa, esos contextos influyen, también aceleran. Entonces, por ejemplo, en la digitalización, todo estaba pronosticado como para dentro de 3 años y en 3 meses todo se, hazte de cuenta como tuvieron que pavimentar esa carretera y de un momento hacer que todo el mundo se volviera digital.
Cuéntanos un poquito acerca de eso, porque yo creo que la pandemia fue un antes y un después para lo que es hoy el mundo. Y como dices, nos tocó digitalizarnos a las bravas. Empresas que nunca lo habían hecho, productos que nunca se habían vendido, restaurantes, lo que ha pasado. ¿Cómo, o sea, con qué rapidez el ser humano dice, me muevo a esa tendencia medio obligado o obligado porque la naturaleza lo pidió así?
Mira, en las tendencias hay algo que nosotros miramos que es la curva de adopción de una tendencia. Entonces, siempre, cualquier tendencia, incluso cualquier innovación, cualquier producto que salga en el mercado, se evalúa desde, la sociedad está dividida en 2.5% de personas que son los innovadores, que son los que tienen una idea, no sé, Steve Jobs un día dice, hay que tener un iPhone, ¿cierto? Por esto y por esto. O Elon Musk dice, son 2.5% de la población, o sea, no es que hayan demasiados. Después hay un 14% más o menos que son los adoptadores tempranos y esos que están siempre al tanto y dicen, yo quiero ese iPhone que acaba de sacar entonces ese tal Steve Jobs.
Como
o
sea,
yo quiero ese carro que acaba de sacar ese Elon Musk, ¿cierto? Son los primeros. Pero como todo producto, las tendencias también pasan que hay una brecha entre pasar de esos adoptadores tempranos a la montaña, es decir, a la primera masa que es la mayoría temprana.
Okay.
Entonces por eso hay muchas tendencias que se quedan en un nicho de mercado, que se quedan en un poquito que fue que les dio por hacer eso y ya, y eso nos toca a los investigadores monitorear a ver si sí tiene el poder de cruzar y ser masivo. Entonces está la mayoría temprana, después está la mayoría tardía, como un 30 y un 30% cada uno, y después ya la montaña baja porque es como una campanita y después baja y ya terminamos es en los rezagados, en un 16% que dice no me importa, pues, lo que sea, pero
no,
yo no me monto en la tendencia, no me gusta, sí. Y eso pasa desde la comida hasta la ropa y cualquier cosa. Entonces, cuando llegan esos contextos que me obligan y que me aceleran, son tendencias que no son nuevas, ya estaban pronosticadas. Lo que pasa es que la curva de adopción iba a ser muy lenta, y es el contexto el que a mí mismo dice, todos se tienen que montar. ¿Por qué? Porque si tú no tienes e-commerce, no vendes. Porque si tú eres un creador de contenido y no modificas el contenido, y entonces ya tienes que hablar es de qué estás haciendo en tu casa y no qué look te pones para salir a la calle, porque en realidad no estamos saliendo, pues también mueres.
Total.
Si tú eres, no sé, una farmacia y no tienes tapabocas, pues tienes que tener, ¿cierto? O sea,
sí, porque tienes que estar en la pandemia.
Exacto. Entonces, eso lo que describe es algo, y es el primer mito humano de las tendencias. Es que todo el mundo, o si tú le preguntas a la mayoría, no sé si es por vanidad, orgullo, porque es algo que nos metieron en la cabeza, y es como, no, yo no sigo tendencias. Yo soy súper auténtico, o yo soy súper clásico, sí, a mí no me gusta. Pero en realidad, ¿qué quiere decir? Todos seguimos tendencias, porque al final es una dirección hacia donde se está moviendo el mundo. Entonces, sea lento o rápido, sea que yo sea el primero en adoptarlo o el rezagado, al final llego allá, porque es que el mundo me está llevando
allá. Hace parte de...
Uh-huh. Es como tú tienes una niña.
Sí.
Todos imitamos por naturaleza para sobrevivir.
100%.
O sea, tu niña tiene que... Aprendió a imitar cuando tú le decías, mamá, mamá.
Sí, obvio.
Empezó a imitar tu tipo de alimentación. Empezó a imitar la forma...
De vestirse, de maquillar.
Exacto. ¿Por qué? Porque ella empezó a entender que esa es la forma en cómo se vive. Y todos imitamos para sobrevivir, para sentirnos mejores, para sentirnos más bonitos, para sentirnos más inteligentes. Entonces, al final, todos imitamos por incomodidad, porque nos toca, porque un contexto como la pandemia nos obliga, pero ahí terminamos todos. Y esa es la premisa para poder decir que por eso analizamos tendencias, que al final todos los seres humanos imitamos, porque sí o porque no, pero ahí terminamos todos pareciéndonos y llevándonos a una dirección.
Vale, una tendencia, pues en tu cabeza, una de las tendencias que más duración ha tenido con el tiempo.
Pues mira, es que digamos que si lo vemos desde macro tendencias, que son más desde las motivaciones del ser humano y comportamientos, sí, del ser humano, las macro tendencias pueden durar entre 10, 20 años.
Mucho.
Mientras que si ya lo bajamos a las micro tendencias, que es cuando ya hablamos de cómo esa macro se ve reflejada en la moda, en los ingredientes, en los materiales de un edificio, esos sí pueden ser o unos de larga duración, unos que son más cíclicos, que se van repitiendo dependiendo de lo que vaya pasando, unos que son más fad, que la fad es lo que conocemos realmente por pronta moda,
sí,
y es lo que entra 3 meses y se va.
Y se va.
Entonces digamos que ahí es cuando ya uno empieza a decir como que se volvió parte cotidiana del ser humano, y el ser humano lo adaptó como parte de su vida, y ya no se vuelve tendencia, sino que ya es como hacia allá era donde íbamos y allá llegamos, y cuáles otras son en constante movimiento y van evolucionando,
se van transformando
por el acceso a la información.
Vale, hay algo que me parece muy importante, y yo te decía ahorita, sea para un diseñador, sea para un chef, para un generador de contenido, como una persona que no trabaja directamente en una investigación diaria, ¿cómo puedo tener acceso a las tendencias, a saber qué está pasando en mi nicho? Uh-huh. ¿Dónde puedo mirar, dónde puedo investigar? Porque yo me meto a Cartograma, yo digo, fue pucha, demasiado cool lo que pone, me encantan sus viajes, me encanta lo que, la investigación como súper detallada que hace de cada cosa, pero yo digo, bueno, ¿y a dónde busco? Pues no sé, en estos días... Pues en estos días, no hace mucho, pudiste como algo de la alimentación, como a dónde va el mundo con todo este tema, uh-huh, de la conexión, de conectarnos más con lo que comemos, qué va con lo que sentimos, etc. Yo decía, pero vale, ¿dónde encontró eso? Yo como consumidor natural, ¿dónde puedo investigar para verlo como reflejado en mi marca, en mi proyecto, en mi sueño?
Mira, esa es como la pregunta del millón, de la vida. Porque todo el mundo nos pregunta. Tú ahorita hablabas de que habíamos aplazado el podcast porque estábamos de viaje. Nosotros estamos viajando todo el tiempo, o sea, por, por unas necesidades de información que tienen clientes específicos de nosotros y nos piden que salgamos a preguntar, a analizar, y otros que hacemos nosotros para estar en constante monitoreo. Pero este que acabamos de hacer en Londres es porque precisamente hay muchas personas que quieren como aprender metodologías. Entonces es un viaje que diseñamos como de la teoría a la práctica. Porque la verdad es que las tendencias son algo muy cool. Suena súper cool hablar de trends, de cool hunting, las semanas de la moda. Pero realmente yo siempre le digo, yo soy un ratoncito de biblioteca. Muy cool, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar leyendo, analizando y monitoreando todo el tiempo. Eso no quiere decir que entonces nadie lo pueda hacer, porque por eso hacemos estos entrenamientos como el que hicimos en Londres, para que la gente entienda que hay una teoría, es decir, hay unas metodologías y hay unas formas de llevarlo a la práctica para que tú lo lleves a tu cotidianidad.
Ok.
Pero hay un secreto, que no es un secreto, sino que yo digo, y es la primera forma que pueden implementar las personas, así un emprendedor, tú, mirar que siguen alimentos, es empezar por dejar de buscar solo en alimentos, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos como del mix perfecto. Y yo no sé de redes sociales, pues no, me matarían acá los que saben de Instagram y, sí, y el algoritmo, pero yo me atrevería a decir siempre, y es como, vamos a engañar el algoritmo. Es decir, yo por lo menos debería de tener en ese mix perfecto diferentes categorías que estoy evaluando. Entonces, yo debería de ver cosas de política, cosas de economía, de alimentos y bebidas,
De moda.
Moda y belleza, hobbies, entonces tengo que saber desde fútbol hasta la Fórmula 1, o sea, qué medios puedo seguir o qué cuentas, qué influencers me pueden hablar de esos otros temas que no tengo ni idea, pero, o no son los que me apasionan, pero también quiero saber. Estaríamos también hablando de, ya dije, belleza, hobbies, ahorita sí me acuerdo del otro.
Deporte.
Deportes, cultura. Desde la obra de arte hasta la cultura pop y cuáles son el top 10 de Spotify, ¿cierto? También. Todo eso, si yo voy teniendo en mi bolsa de información diferentes categorías, primero hago que no siempre sea Instagram o la fuente de información que tenga me muestre lo mismo, sino que me muestre otras cosas para dejar de ver lo que siempre estoy viendo o quiero ver.
Sí, cool.
Y segundo, hay otro ejercicio. Y se llama la regla de tres. Y nosotros lo que les enseñamos en la cotidianidad, y acá pues me parece que es como súper chévere, y es, por lo menos si tú ves algo en común en tres industrias que no tienen nada que ver, algo nuevo que esté sucediendo en tres industrias que no tienen nada que ver, o en tres países o mundos completamente diferentes, y hay algo, una señal que es en común, empieza
a investigar
por ahí. Que quizás ahí hay una señal, le llamamos las weak signals, una señal débil, pero que tal vez me puede estar mostrando una nueva dirección que está tomando el mundo.
Ya que hablas de dirección del mundo, a mí, hoy yo, Manuela López, siendo generadora de contenido, que ese es pues mi trabajo, hoy para mí las redes sociales son el 100% de mis ingresos. Uh-huh. O sea, que yo hace unos años, para mí era súper difícil pensar que a mí alguien me dijera, es que yo vivo al 100% de las redes sociales. Yo era como, amiga, ¿y cómo haces? Pero hoy, mi empresa que es Cocina Azul, el contenido que genero, todo va en torno a las redes sociales. Y digo esto porque yo hoy me siento, y hay veces me pasa por la cabeza, en impresionarme lo rápido que va el mundo, porque es que antes, pues yo me acuerdo que yo las vacaciones me iba a poner mi papá a la finca a ver Rubí en Caracol y esperar así en la cama a que pasaran las propagandas. Hoy la publicidad está en las redes sociales, que yo hago parte de eso. Entonces como que digo, qué impresión el mundo como va rápido, qué impresión ya como mi generación no ve televisión en lo absoluto. O sea, yo no conozco a alguien de mi entorno que me diga, no, es que las noticias, la novela, pues, o sea, muy poquito. Yo quiero que hablemos acerca de lo que es hoy la importancia de los generadores de contenido. ¿Qué piensas sobre eso?
Manu, mira, yo creo que ellos, pues, ustedes son nuevas empresas, nuevos negocios y nuevos productos, ¿cierto? Entonces, es meterle a una bolsa de información que, de un mercado que ya habían muchas empresas, muchos productos, muchos negocios, más. Y todos están al mismo tiempo comunicando y llamando la atención de una persona que, como lo acabas de decir, ya no retiene tan rápido información o ya no se conecta en tanto tiempo, sino que vive tan rápido la vida que asimismo necesita que lo conecten en un minuto y no en 3 minutos que duraba el comercial de antes, por ejemplo.
Total.
Pero todos estamos compitiendo. Yo estoy compitiendo y diciendo, hola, tengo un informe de tendencias de la última semana de la moda. Tú estás diciendo, hola, yo tengo este podcast. Pero las marcas convencionales están diciendo, hola, ¿te acuerdas de los bolsos que siempre te he vendido? Aquí los tengo, pero ya con una nueva colaboración. Y entonces, no sé, y llega una cantante y dice, hola, voy a sacar mi nuevo disco porque me reinventé. Y la otra, pues todos estamos sacando productos, somos nuevas empresas, nuevos negocios, y cada vez las personas retienen menos información. Entonces ahí el reto es primero, yo creo que lo mismo que le digo a las empresas, se lo digo siempre a los generadores de contenido, o sea, porque no son diferentes, son empresas también,
son empresas,
son negocios y son productos. Y es primero, hay que ser fiel al ADN, al ADN de tu marca, al ADN tuyo, y ese es el reto más grande cuando vemos tendencias, porque entonces una cosa son esas macro tendencias, esas nuevas direcciones que está tomando el mundo, y otra cosa también son esas trends de redes sociales, que es como la canción de TikTok, la usé, ya mañana no sirve.
Total.
Entonces somos como, o puse el post de las mujeres no lloran, las mujeres facturan, de Shakira, lo debo poner, no lo debo poner, porque yo soy una mujer súper empoderada, sí. ¿Qué hago? ¿Cierto?
Sí, sí, sí.
Entonces entran en un conflicto todo el tiempo con esas tendencias fat o cortas, pero la idea siempre es replantearme cuál es mi ADN de marca, ¿cierto? Yo con qué estoy conectando y con quién estoy conectando. ¿Yo le tengo que vender a todo el mundo o yo tenía una audiencia? Sí, muy rico si quieres en mi audiencia, pero yo no me debo perder. Volvamos a la curva de adopción. Yo le he hablado siempre a los adoptadores tempranos, es decir, a esos primeros en comer plant-based o comida a base de plantas, o yo le he hablado siempre a los rezagados, no, a los adoptadores tempranos. Mi contenido es para eso, que tarde o temprano van llegando los otros.
Y que va cruzando, o sea, van
aumentando.
En esa carretera se van aumentando varias cosas.
Se van aumentando.
Cosas. Algo que dijiste, que se me viene algo a la cabeza, a mí me ha pasado algo, y te lo digo como de manera como muy personal, y es que yo empecé con las redes sociales con 100% alimentación. Yo soy chef a base de plantas. Pues yo soy chef y hace 6 años empecé como con todo el mundo, pues en todo este mundo, a investigar, a aprender. Pero en el camino me han pasado cosas que como que mi profesión, mi ser, mi autenticidad, por decirlo así, me han abierto demasiados caminos, el de la moda, el de la alimentación, el de los podcasts, el de tener como esa comunicación con la gente. Y yo decía, pero yo no puedo hacer tantas cosas. Yo no puedo hacer tantas cosas porque me siento que me estoy desviando de mi enfoque. Pues digo así porque yo creí que solamente podía hacer eso. Que era la alimentación, o que era cocinar, o que era hacer talleres de cocina y ya. Pero en estos días tuve una conversación con una amiga que ya es muy tesa como en todo ese tema, y me decía, no puedes pelear con tu grandeza. O sea, si realmente te está funcionando. O sea, te lo juro, vale, yo pongo una pinta, pues, pero, o sea, lo más sencillo, cualquier cosa, mínimo 5 personas me preguntan, ¿de dónde es ese pantalón?
Así es.
Te lo juro, antier puse una historia con una faldita que se la compró una amiga. Mi amiga trae ropa como de Europa. Me preguntaron. Y mi amiga ayer me dijo, préstame la falda que la voy a sacar en 5 colores diferentes. Entonces yo hay veces como que quiero que me si me estoy equivocando, pues acerca de ese tema, cuando un generador de contenido empieza con un tema específico, ejemplo, las matas. Pero la pelada de las matas es súper cool, se dice súper cool, tiene, pues, o sea, Manuela de las matas. ¿Cómo lograr? Porque ahí podemos ver ciertas diferencias de tendencias. ¿Cómo lograr que eso sea sostenible?
Eso es que, mira, la idea no es uno decir, no me monto en la tendencia. O algo que te está llevando. O sea, como te decía tu amiga, tu misma autenticidad, tu misma energía, tu mismo poder te va llevando ahí. O sea, ahí simplemente es decir, si yo me monto ahí, ¿cómo no pierdo lo que soy? Entonces, te voy a decirlo súper claro, como en el caso tuyo es, una cosa es que tú te metas en moda, y está bien porque te fue llevando como generadora de contenido, y otra cosa es que al estar en moda, un día te digan, te vamos a invitar al desfile de Prada, pues súper importante, pero en este desfile todos los vestidos fueron hechos de carne.
Sí, no, total.
¿Sí me entiendes? Y ahí total, tú dices, total. Wow, o sea, siempre soñé que me invitaran al desfile de Prada, pero gracias, hasta aquí llegué.
Eso lo tengo muy claro, por ejemplo.
Eso es. O sea, no es como me dejo de montar, dejo de, de diversificarme. No, es que no se pierda ese ADN. Porque
esa esencia.
Esa esencia. Entonces, sí, lo mismo le pasa hoy a las marcas, ¿cierto? Y sobre todo porque nace desde una persona, nació de cuál era la motivación de Manuela y lo que yo le quiero compartir al mundo y quiénes se conectaron con eso, que se conectaba Manuela, la de las plantas, ¿cierto? Entonces yo no me debo de perder, es de ahí, pero con seguridad todos esos mismos que se conectaron desde el inicio, si tú eres honesta, si tú eres transparente desde el comienzo con todo lo que eres y esa motivación, independientemente que hoy estés hablando de comida, mañana de ropa y hoy de tendencias que estamos hablando, sí, hoy, esa comunidad seguirá ahí. Y eso es lo que yo siento hoy, que tanto para las marcas y para las personas o generadores de contenidos es el punto mucho más clave para seguir conectando. ¿Por qué? Porque es que si no, es como, ¿cómo conservo yo los fieles? Porque ya volvemos a la conversación de ahorita. El consumidor es súper infiel, los seres humanos son súper infieles porque todos estamos contando contenido. Entonces, hoy me gustó tu podcast, pero mañana salió el podcast de no sé quién y ya escuché fue el otro.
Y ya no me gusta el tuyo.
Y ya no me gusta el tuyo. ¿Será que no me gusta o sí me gusta? ¿Qué hace que yo me quede contigo versus ese nuevo que se ve súper cool porque es la novedad? ¿Qué hace que yo me quede contigo? Tu esencia, o sea, lo que me conectó desde el inicio.
Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo crear una comunidad? Uh-huh. Eso me parece tan importante, pero tan difícil a la vez. O sea, difícil porque obviamente eso es como a lo largo del tiempo. O sea, y que sea una cosa una comunidad fiel. Yo siempre he dicho que uno saque un moco con un moño y se lo compre, te lo juro. O que yo me, pues lo que sea, digo hola y me crean. Eso es para mí lo más importante. Para mí hoy no son seguidores, para mí hoy no es tengo un millón, tengo el chulo. Eso a mí no me interesa. Te lo juro que eso a mí nunca me ha quitado el sueño. Pero que yo diga algo y la gente me responda, la gente me diga, Manu, ¿qué nota, Manu, eso? Yo digo, o sea, me tomo el tiempo de responder y gracias y eso, porque es más, hoy una pelada me escribió, perdón, ayer me dijo, Manu, ¿cuándo tenemos nuevo episodio? Y yo le dije, la próxima semana, y gracias por preguntarme, uh-huh, porque de verdad que para mí eso es todo. Pues, o sea, de verdad, total, que la gente extrañe lo que uno hace, cómo tener la capacidad. Dijiste varias cositas ahorita y quiero como que las retomemos, uh-huh, que es como ser fiel, ser honesto.
Sí, Manu, pues mira, yo no soy experta en redes sociales ni en manejo de contenido. Entiendo más es al consumidor y, exacto, al ser humano, cómo se conecta. Y cada vez el ser humano y sobre todo estas nuevas generaciones son más francas. Cada vez, si vos vas viendo cómo nosotros vamos limpiando que el tema los ancestros, todo lo que esta nueva generación, los millennials se hacen, y entonces el auge de las constelaciones familiares y los hongos, y o sea, al final todo lo que empiezan a hacer es limpiar un montón de cosas, comportamientos, y por eso cada vez las nuevas generaciones llegan con menos tabúes, con más libertad, con más tranquilidad de expresarse, y con más transparencia de las cosas. Es como, no me mientas, ¿cierto? O sea, no. Entonces, si ya mi mamá me está, si yo tengo 5 años, Azul tiene ¿cuántos años?
6.
6 años, mi mamá me dice que no me miente, que todo lo hablamos, contrario a lo que de pronto a mi mamá le decían los papás, ¿cierto?
Ahora vos,
¿tú por qué marca o tú por qué amigo que te vistes muy bacano me dices mentiras? Total. ¿Cierto? Entonces, cada vez la transparencia se vuelve mucho más relevante y esa honestidad. Entonces, a veces es más fácil que la Manuela hacia el final fue al desfile de diseñador con carne. Y al final fue, no se haga la boba, sino que diga, les voy estoy a contar acá un secreto. O sea, les voy a decir, es la verdad, estoy acá. Y antes de que me digan lo que sea, les voy a contar por qué vine, por esto y por esto.
Es súper importante.
Ya está siendo tan transparente que te van a volver a comentar otras 5 y te van a decir, gracias. ¿Sabes qué? A mí siempre me invitaban a cosas y como que me sentía como mal no ir porque estaba infiel, pero gracias. Hay una marca acá de Medellín que es muy valiosa desde lo que hemos estudiado, la verdad, y se llama, pues mucha gente la conoce, Stru. Y te voy a decir una cosa, hay una cosa que ellos tienen que darían cualquier marca por hacerlo, y es eso que hacen los influenciadores o los generadores de contenido. Y es que las marcas les escriban, así como cuando sale la última colección, pero acá es mensajes de mamás diciendo, gracias a ustedes, vi que mi hijo tiene un lugar en el mundo o encontré una comunidad. Porque no sé, pensé que mi hijo era tan raro y en realidad, mira que no. O sea, a esa marca les llegaban unos mensajes y todavía les llegan que uno es, ¿en serio? Pues les escriben esto. Entonces lo mismo pasa con las personas, o sea, por eso es que los generadores de contenido conectaron también, porque tenían esa parte auténtica, tenían esa parte de confianza, y en algún momento era como, ya no queremos que nos hable la marca, queremos es que nos hables una persona. Íbamos súper bien hasta que muchas personas empezaron a caer en lo mismo, y entonces ya las mismas personas eran, yo que pensaba que ustedes eran honestos, y por eso quería que me hablaran ustedes en vez de las marcas, y parece que no. Y ahí es cuando se empezaron a ver vulnerables unos que otros. Y eso que pasa, ni siquiera por mal. No es como que yo sé que un generador de contenido no se levanta hoy diciendo, hoy voy a engañar a todo el mundo. No. Sino que se dejó llevar por la tendencia.
O por el simple hecho de, voy a trabajar con esa marca. Te voy a contar esa historia. Imagínate que la semana pasada me apareció un post de una persona que yo sigo. La persona que yo sigo es super fit, o sea, super fit, ella todos los días muestra lo que come. Y cuando sale este post, era haciéndole publicidad a un jugo que es muy calórico, que tiene exagerado azúcar y que por ende nunca ella se lo va a tomar. Uh-huh. Ella tiene muchos seguidores, o sea, tiene creo que 1 millón para arriba. Y yo no sé por qué, yo dije, voy a ver los comentarios. Te voy a decir una cosa, la cantidad de gente atacándola.
La gente no.
Pues porque era como, le decían así, mentirosa. O sea, tú no consumes eso. Tú no, o sea, jamás de la vida te hemos visto haciendo eso. Tú no consumes azúcar porque estás haciendo eso. Obviamente había mucha gente como que no, te apoyamos, pero ahí es donde yo digo, la importancia de la honestidad en el trabajo de un generador de contenido es el 200%. Porque es que si no, primero, vas a perder tu credibilidad. Segundo, no estás haciendo empresa. Y tercero, a ti las marcas te van a decir, güey, ¿qué estás haciendo? Es como si a mí hoy me llama Casablanca. Gorda, te queremos para que representes. O sea, no. Y me ha tocado muchas veces decir, ¿sabes qué? Yo no me identifico con tu marca.
No, eso. Y no es que uno tenga ningún problema con esa marca. Simplemente tu ADN no es con esa marca.
Total.
O sea, ahí hay una cosa muy... pues yo digo que es chistosa, porque la verdad, cada vez aumentan más los generadores de contenido y es muy valioso porque finalmente eso es lo que nutre, o sea, nosotros, hacer investigaciones, lo máximo, o sea, los que dicen como, no, sigo influenciadores, Yo digo, bueno, lo primero que va a hacer si quiere ser investigador es, cada vez que un influenciador diga, háganme preguntas, se va a leer todo eso, porque que un ser humano le dé por hablar de psicología con una persona que solo se viste bonito, aparentemente, pues ya nos está diciendo mucho del ser humano hoy. Entonces le hace todas esas preguntas que se hacen. Pero ahí también es esa interacción y es darnos cuenta cómo se comporta el ser humano, Manu. Y solo devolvámonos como a una tusa súper horrible o que uno se ha sentido engañado, no necesariamente por un hombre, por una amiga, por una persona, lo que sea. Y uno está dolido, ¿cierto? Uno tiene desconfianza. Uno ataca, ¿cierto? Entonces uno tiene una rabia, una desconfianza y pues llega la amiga y dice como, ay no, mira, imagínate que mi novio se fue de viaje y empieza a contar una historia y vos por dentro sos como, esta es que es boba, o sea, le están viendo la cara, o sea, y uno es como, ¿cómo le digo que en realidad? Porque además tienes una rabia, entonces en realidad ni siquiera te la guardas, sino que mismo le decís, te está haciendo infiel, no te estás dando cuenta, sos boba, porque vos también tenés un dolor. Eso pasa con el ser humano hoy y con las marcas. El ser humano hoy está dolido con los gobiernos, está dolido con las empresas, con las instituciones. Hay un montón de desconfianza, se sienten vulnerables. Y ahí es cuando analizamos esos contextos políticos, económicos y sociales. Y el solo hecho de que vean como si todo estuviera mal a ese lado, que la persona que yo admiro, con la que yo me conecto, y de un momento a otro habla de una bebida gaseosa que tiene un montón de azúcar, pues es normal que yo la quiera acabar en Twitter o que yo le quiera decir un montón de cosas en Instagram, porque amiga, o sea, ya tengo desconfianza del mundo entero.
Ahora tú me estás diciendo en la cara.
Yo te creí a ti, yo te veía igual a mí, tú eras mamá igual que yo, tú eras esposa igual que yo. Entonces eso es lo delicado de los generadores de contenido, porque el resto... eso seguirá y seguirá creciendo, pero los que se van a conservar, lo mismo que pasará con las marcas a futuro, es las que sean honestas y claras con su propósito. Con su propósito, una marca hoy tiene que tener claro hacia dónde va, si va a conectar con el medio ambiente o no, si va a generar un impacto social o no. Pero y lo mismo las personas, ¿qué es lo que yo quiero independientemente si todo el mundo está bailando o no con los pulgares arriba y pulgares abajo para que se mueva mi TikTok?
Total. Vale, te hago una pregunta. Está claro que hoy el mundo va demasiado rápido, uh-huh, en todo el sentido, en la alimentación. En estos días a mí, pues como que escuchaba algo, por ejemplo, el tema de colecciones en tema de ropa, que antes, no sé, estoy inventando, pero sacaban 4 al año, ya son una cantidad miedosa, que vos vas a dar en una semana y en 10 días ya es otra colección completamente diferente. El mundo cada vez va más rápido, por ende me imagino que las tendencias también. Que hoy una tendencia que esté muy fuerte como en pro del ambiente, sea alimento, sea, no sé, una marca de automóviles o una marca de que se preocupe por el tema del plástico, o sea, que de pronto conozcas que se esté preocupando por esta rapidez del mundo, como lo contrario, no sé si me hago entender.
Mira, hay una cosa y es, las tendencias, pues uno no diría, las tendencias se están moviendo muy rápido, sino que se están adoptando en esa curva de adopción muy rápido, ¿cierto? Porque como ya tenemos tanto acceso a información, pues ya no se demoran años en que llegue el comercial de televisión acá a Colombia, a Estados Unidos, para uno decir, ay, hay que comprar chocolate, sí. Pues, o sea, ya todo el mundo lo ve en un segundo, entonces la adopción es mucho más rápida y esos adoptadores tempranos cada vez son más. Entonces sí hay mucha información y podemos verlo desde lo más macro hasta lo más micro que tú me preguntas, pero en temas como el medio ambiente, sí o sí hay algo que está cogiendo mucha fuerza y es entender la economía circular. Entender la economía circular desde... Pues como la sostenibilidad ambiental, porque la sostenibilidad ambiental es económica, social y ambiental. Entonces no quiere decir que todas las marcas se van a volver ONGs del medio ambiente,
sí, no.
Si el país o el contexto donde tú te mueves tiene dificultades sociales y pues claramente no estás generando rentabilidad. que eso también pues termina afectando la economía tuya y del país, de tu empresa, de todo.
Sí.
Entonces tiene que haber un equilibrio entre social, ambiental y económico. Y ahí las marcas, las empresas, todos empiezan a evaluar cómo crear valor, entregar valor y capturar valor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creo valor a través de un producto, un contenido, algo que entregue? Ese, ¿cómo lo entrego? Con aliados, con proveedores. ¿Y cómo capturo valores? Yo que estoy pues, recibiendo a cambio. Y ahí tocamos lo social, ambiental y económico, que es rentable. Pero entonces sale la economía circular y la economía circular siempre la gente cree que está enfocada solo al reciclaje. ¿Cierto? Que sí, claramente los niños hoy son súper buenos reciclando. O sea, los niños, yo creo que tú hablas con Azul y sí, son demasiado críticos y eso no, como, así, ah, perdón, disculpa. Sí. Pero también está el tema de la venta de segunda. Pero entonces ahí entraríamos en una conversación muy amplia de la venta de segunda, porque digamos este es un país que siempre ha tenido las segundas, ¿cierto? Está comprobado que en un país como el nuestro las prendas se usan más de 3 veces en 3 dueños diferentes, porque todos heredábamos o a los hermanos o a los primos o a la señora que nos ayuda o a la iglesia, ¿cierto? Pero eso pasaba y pasaba. Entonces no es nuevo el tema de usar de segunda. Lo que pasa es que ahí es cuando empezamos a ver con lo que yo me quiero conectar y qué es sostenible en el tiempo, ¿cierto? Y cuál es mi propósito con hablar de ventas de segunda. Uh-huh. Entonces, mira que eso es, por ejemplo, una tendencia que la han mal utilizado muchos generadores de contenido, realmente, porque, claro, se ve que está súper de moda, pero en realidad esa es la dirección con la que el mundo se está conectando. Pero en economía circular, más allá de hablar de segundas, está la reparación. Y eso sí, hay muchas marcas que se están metiendo ahí. Entonces escuchábamos un Patagonia que decía, no me compré una chaqueta. Venga, yo se la arreglo y usted ya pues, me paga por arreglarse y así no tiene que comprar una nueva chaqueta. Beja también montó...
Me encanta esa marca.
Pero Beja ya montó incluso los talleres que se llaman Le Cordonnier. Tú llevas tus tenis,
¿sí?
Los arreglas. Yo acabo de arreglar los míos en París y todo el mundo me decía, pero sos boba. O sea, acabaste de pagar 70 euros por arreglar tus tenis para eso te hubieras comprado unos nuevos. Es que es un nuevo modelo de negocio. Es que la idea no es que esa marca me regale la reparación, porque él está buscando la forma de capturar también valor,
claro,
de una nueva línea de negocio que también le genere, no empezar a regalar para que se quede sin empleados, sino que está encontrando nuevos negocios. Y así, y Valentina decide si paga unos nuevos o si o mejor no. Paga un monto alto, pero porque le arreglen los suyos.
Los que ya tiene.
Y no tener que comprar otros. Entonces, la reparación está súper fuerte.
Súper, qué cool
eso. La reparación también conecta mucho con algo de por la economía, porque si nos devolvemos a los pues, a tiempos donde los papás eran chiquitos, los abuelos, pues todavía qué cosa, se les rompió. Venga, yo lo coso. Porque en realidad pues no hay para comprar otro. Entonces ahí es cuando entendemos cómo, por ejemplo, un contexto social, económico puede influir en uno ambiental o un contexto político puede influir en uno social y eso hace que empiecen a salir esas nuevas ideas. Entonces vamos a aprender, o sea, les voy a enseñar cómo, pues yo no sé reparar, Manu no sabe coser, pero yo sí les puedo enseñar cómo usar de muchas formas esta prenda para que no crean que solo se la usa para un festival, me la puse en la solar y ya no la necesito, sino que si tengo un paseo, si quiero hacerle un vestido azul, si quiero y puedo
hacer muchas
cosas. Para
la piscina, para todas partes. Qué cool eso. Vale, un libro, un documental, algo así como para recomendar para la creatividad o para mantenernos ahí como lo que está pasando en el mundo, o sea, tendencia hacia un generador de contenido. Algo que tú digas, qué rico compartirlo.
Bueno, digamos, es que siempre que me hacen esa pregunta es súper difícil porque todo el tiempo estamos leyendo, pero más allá de un tema específico o de tendencias como tal, pues es de libros que estén en auge, que nos estén mostrando también tendencias, ¿cierto? Nuevas direcciones. Yo creo que hay un libro que hemos venido a hablar, pues, bueno, ahorita que estábamos... hablando de la alimentación, que se llama El dilema del omnívoro. Okay. Es interesante, lo estamos estudiando porque estamos entregando varios informes ahorita pues de las nuevas alimentaciones, las nuevas relaciones con la alimentación. Y esta tiene muchos, pues toca como muchas formas y muchas motivaciones que hoy empiezan a suceder desde los contextos políticos y económicos en influenciar la forma en cómo nos alimentamos hoy. Okay. Entonces, es interesante. Nosotros obviamente no cogemos cada libro como si fuera la verdad absoluta, pues porque es una postura.
No, pero es interesante.
Es una postura, pero ahí es cuando te decía lo de la regla de tres. Cogemos como, bueno, este libro acaba de salir y está hablando de este tema. Este generador de contenido está hablando de este tema. Y ve, y acaba de salir esta película y habla de este tema. Entonces, ahí es cuando decimos qué tienen en común. Entonces, ese es interesante. Hay otro que me parece súper interesante. Hablemos como de la regla de tres, sí, que puede ser muy banal, pero para que se lleven esas tres y hagan el ejercicio. Uno puede hacer una regla de tres desde la película o la serie Machos Alfa, que puede ser lo más banal del mundo, lo más charro, lo más divertido, como lo quieran, sí, ver. Pero ya te está hablando de las nuevas mujeres en el mundo.
Okay.
Cómo viven las relaciones de pareja frente a los hombres. Pero entonces puedes empezar a... Hoy hay un auge de libros que te pueden estar mostrando como desde empodérate, sé tú misma, pero es entender cuál es la postura que hablan desde... Ya no es desde la victimización, sino... desde cómo te replanteas la forma
solución
en relacionarte no solo con el mundo, con tu pareja, sino con tú mismo, con tu placer, con tu intimidad, y eso es súper fuerte, porque es que empezar, por ejemplo, a intimidar a la mujer, de empoderar a la mujer desde la intimidad, ya habla de un empoderamiento mucho muy diferente profundo a lo que hablamos hace 10 años, que era la discusión de que estén en las juntas directivas o que tengan los mismos salarios, que todavía eso no se ha cumplido en muchas cosas, está bien, no soy feminista, pero por si se nos escucha un humor. Pero sí, antes esa era la conversación, hoy es ya desde la intimidad, desde el placer, y eso cambia demasiado el algoritmo de cómo se empiezan a comportar las relaciones de pareja.
Es que es impresionante realmente cómo lo que tú decías, el comportamiento del ser humano empieza a cambiar todo. Oigan, bueno, no, espero que les haya gustado, que hayan anotado, porque creo que aquí hay información, estoy segura que hay información demasiado valiosa, sea para una empresa, para un emprendimiento, si estás empezando con tu marca, entender qué es lo que tú quieres, hacia dónde vas, que esa honestidad, ese valor por lo que tú quieres y tener como esa dirección clara, va a ser como la diferencia entre un océano rojo, pues que estamos hoy en día, que creemos que todo el mundo hace lo mismo, pero no, cada uno tiene como su valor. Vale, gracias por estar acá, por aceptar mi invitación, después de muchos viajes por fin te tengo acá. Y bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar, si alguien quiere unirse, vincularse a tu comunidad, a un viaje, dónde te podemos encontrar.
Súper, no, Manu, gracias por la invitación. Aquí nos podríamos quedar hablando, sí, o sea, y yo sé que nos hilamos súper delgado y súper profundo, porque la verdad, la intención también es que van las tendencias como algo que es más profundo, pero también les puedo decir, o sea, si nos vamos a la cotidianidad, viene todo lo puffy, viene todo lo que sea como muy surrealista, como que se salga de formas no convencionales en los bolsos, en las estampaciones, porque las personas hoy necesitan encontrar nuevas formas de ver las cosas, salirse de lo que les genera angustia. Entonces, como esos mundos de fantasía, cómo los creo a partir de lugares, de espacios, de contenido, de productos. Entonces, les quería dejar ese para que vean que también cómo se vuelve un poquito más tangible. Sí. Y ese tipo de información lo pueden encontrar en @cartograma, en Instagram, también tenemos cartogramalove.com, que
hay información súper chévere.
Ahí ya pues tenemos una red de colaboradores que escriben artículos de diferentes partes del mundo, diferentes categorías, para uno estar monitoreando qué está pasando y cómo irlos actualizando, pero también tenemos informes, informes gratuitos que pueden descargar. Por ejemplo, está el de las nuevas nociones del amor, que tiene que ver con lo que acabamos de conversar, de cómo está cambiando las relaciones de pareja. Ese está gratis si lo quieren bajar, pero también hay otros que sí son por costo, que ya es quiero saber de alimentos, quiero saber de moda, pero siempre estamos contando noticias. También se pueden suscribir al newsletter, que tenemos un newsletter quincenal como para estar al tanto de diferentes industrias y así poder empezar a encontrar esa regla de tres o sí. puntos en común. Y los viajes los hacemos cada 6 meses. Para el que esté enfocado en restaurantes, en hoteles, el próximo es en septiembre, vamos para México, pero normalmente los otros siempre están abiertos a cualquier industria, al que quiera aprender, desde el gerente y corporativo hasta la estudiante que quiere Super. Estar nutriéndose todo el tiempo. Entonces, súper bienvenidos. Gracias, Manu, por tenerme en este en espacio. Y no, qué felicidad.
Nos vemos por Cartograma.
Total.
Bueno, chicos y chicas, gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo episodio. No se les olvide seguirme en @ManuelaLopezMe, @CocinandoSueños, suscribirse al canal para que estén súper pendientes de todo. Y bueno, nos vemos. Chao.